Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en la cadena COPE, como cada día. Hemos encendido a las 7, a las 6 en Canarias. Recordamos lo esencial en este momento de la crónica de la actualidad, el martes 29 de marzo, con Alicia García, de un vistazo y en un momento.
Pedro Sánchez y Albert Rivera llevan una hora reunidos en el Congreso. Buscan dar una imagen de unidad y reafirmar el pacto de apoyo a la investidura del líder del PSOE, que mañana se verá con Pablo Iglesias. Por cierto, que el portavoz de Podemos en el Senado ha admitido que hay desacuerdos internos en el partido, pero según él no hay crisis. Hoy también Errejón, que hacía casi dos semanas que no hablaba en público, ha reconocido discrepancias con Iglesias. Mientras, Mariano Rajoy ha advertido esta tarde del peligro de las dictaduras y los populismos. Ha sido durante la inauguración de un seminario sobre Vargas Llosa con motivo de su 80 cumpleaños. Aznar, también presente en el acto, ha dicho que se necesitan nuevos liderazgos capaces de ejercer una atracción moral, social y política a la altura de los desafíos. Aguirre ha dicho que le ha gustado más el discurso pronunciado por Aznar que el de Rajoy. Y en Bélgica, el Parlamento ha aprobado las redadas policiales por la noche prohibidas hasta ahora para reforzar la lucha antiterrorista. La ministra belga de Sanidad ha rebajado a 32 la cifra de fallecidos tras los atentados de hace una semana. El último dato oficial era de 35.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Suma y sigue. Ayer contábamos 1.500 rescates en el Mediterráneo en apenas 48 horas. Pues bien, hoy martes, solamente hoy, otros 1.569 inmigrantes han sido salvados en el canal de Sicilia, es decir, más de 3.000 personas en tres días, entre ellos centenares de mujeres y niños. Es noticia también en Italia que el terrorista del metro de Bruselas se hizo pasar por un exjugador del Inter de Milán. Lo está contando una cadena de televisión italiana que muestra claramente los documentos que lo demuestran, y también que aquí a las autoridades les dribló este mismo terrorista. Antes de explotarse en el metro de Bruselas, vivió y tuvo residencia no solo en Venecia, sino en Treviso.
Francia, París, Asunción Serena.
La selección francesa vuelve por primera vez al estadio de Francia tras los atentados del 13 de noviembre. Se esperan 65.000 espectadores, incluido el presidente de la República, François Hollande, que acaba de anunciar su presencia para ver el partido Francia-Rusia, todo bajo fuertes medidas de seguridad. Dicen que nadie es profeta en su tierra y Hollande no escapa a la norma. Sigue bajando en la estima de los franceses, solo es popular entre un 18% de ellos, pero su cuota de popularidad sube hasta el 52% entre los ciudadanos europeos. Y una asociación de defensa de los animales ha difundido un vídeo grabado en un matadero de los Pirineos Atlánticos en el que se maltrata a los animales de forma cruel. Estas imágenes han llevado al ministro de Agricultura a ordenar que se realicen inspecciones en todos los mataderos de Francia del país, en todos los mataderos de Francia en este mes.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El embajador alemán en Turquía ha sido llamado ya dos veces ante el gobierno de Ankara para recibir quejas oficiales por un vídeo satírico emitido por la televisión pública alemana y en el que se criticaban las políticas del primer ministro turco Erdogan. El incidente diplomático ha levantado una oleada de críticas, incluso enfrentamientos de ciudadanos de origen turco ante su embajada en Berlín, unos a favor y otros en contra de Erdogan. Un miembro del Consejo de Vigilancia de Volkswagen ha filtrado que la empresa está pensando eliminar el dividendo de 2015. Sería una medida de castigo a los accionistas que han llevado a la empresa ante los tribunales por las pérdidas en la cotización de sus acciones, acusándola de ocultar información relevante en el escándalo de las emisiones. Y el presidente de la Oficina Federal de lo Criminal, Holger Münch, ha presumido hoy de haber frustrado 11 atentados terroristas en lo que va de siglo y ha reconocido que la situación actual es de amenaza elevada, pero no concreta.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
La incertidumbre está castigando a la economía del Reino Unido. El Banco de Inglaterra asegura que la estabilidad financiera se ha deteriorado desde el pasado mes de noviembre. Todo se debe a la incertidumbre que ha despertado el futuro del país dentro de la Unión Europea. Aquí estamos muy pendientes también de la decisión que ha tomado la ONU en las últimas horas y que permite a Argentina aumentar su territorio marítimo en el Atlántico Sur. Esto supone adquirir parte de las Islas Malvinas de soberanía británica. Se trata de una zona especialmente rica en petróleo. Estamos a la espera de la declaración del gobierno británico. Para terminar, hemos conocido que en los últimos años se han cerrado 350 bibliotecas en el país, lo que supone la pérdida de 8.000 puestos de trabajo. Para este 2016 se espera que cierren otras 110. Piden una revolución en el sector porque, si no, aseguran, están condenadas a la desaparición.
Finalizamos esta ronda, como siempre, en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El jefe de la campaña electoral de Donald Trump, Corey Lewandowski, ha sido acusado de un delito de agresión a una periodista en un incidente que tenía lugar a principios de este mes. Lewandowski se presentaba esta mañana en la comisaría de policía de la localidad de Jupiter, en Florida, donde le fueron notificados los cargos y la obligación de presentarse a juicio el próximo 4 de mayo. En un vídeo facilitado por la policía se puede ver cómo Lewandowski agarra con violencia el brazo de una periodista de una web conservadora que pretendía preguntar a Donald Trump tras un mitin el pasado 8 de marzo. Lewandowski siempre negó los hechos, mientras que Donald Trump afirmaba esta mañana que su jefe de campaña es inocente. En un discurso ante el Economic Club de Nueva York, Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal, volvía a hablar de moderación a la hora de abordar el ajuste monetario en los Estados Unidos. En su discurso, Yellen aseguraba que las condiciones financieras y económicas son menos favorables ahora que en diciembre de 2015, cuando se decidió elevar un cuarto de punto los tipos de interés en los Estados Unidos. Wall Street respondía con subidas a estas palabras de Yellen y uno de sus principales índices, el S&P 500, entraba en positivo en lo que va de año.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Telefónica, la compañía es trending topic desde que se ha sabido que César Alierta abandonaba su presidencia tras 16 años en el cargo. Pero también se habla de las opciones profesionales de los jóvenes universitarios. Hoy hemos conocido que prefieren montar un negocio a ser funcionarios.
Creen que el emprendimiento es la mejor forma de alcanzar el equilibrio y la felicidad. Con alguno de ellos ha estado nuestra compañera Carmen Lavalle, ¿no?
Aunque casi la mitad de los jóvenes preuniversitarios no ha decidido cómo orientar su vida profesional, 4 de cada 10 ven con buenos ojos emprender y desbancan por primera vez a quienes optan por el funcionariado. Los que desean trabajar en el sector público son con todo 1 de cada 4, la mayor tasa de nuestro entorno. Es la principal conclusión del segundo informe Young Business Talents que ha coordinado Mario Martínez.
Cada vez parece ser que sí, que tiene más tendencia por emprender, aunque no ha cambiado brutalmente o significativamente. Es el inicio de una tendencia.
Un cambio lento a su juicio con respecto a los países vecinos, incluso los del sur de Europa, donde las difíciles condiciones económicas hacen que, por ejemplo, en Portugal, 7 de cada 10 adolescentes quieran emprender. Aquí las dudas de los bachilleres son mayores. Es el caso de David Bistuer, de 17 años y estudiante del Instituto San Andreu de Barcelona.
Me veo entre creando mi propia empresa y siendo funcionario. Si fuera funcionario, trabajar en la Hacienda. Me estoy más decantando por ese sistema de empresas.
Forma parte del 83% de jóvenes que cambiaría de país para mejorar laboralmente.
¿De qué más está hablando, Sofía?
De las agresiones que ha recibido en su casa de Lampurdá el dramaturgo y director de los teatros del Canal, Albert Boadella, por sus críticas al independentismo catalán.
Quien, por cierto, nos acompañaba anoche en La Linterna, a eso de las 11 de la noche, y es muy recomendable poder volver a escuchar esa entrevista que está ahí en cope.es. Sobre estas agresiones, que se llevan repitiendo desde hace ya un año, se ha referido esta mañana en Herrera en Cope Salvador Sostres con su puntilla.
Son agresiones sin duda ligadas a la manera de pensar de Boadella y a su manera de expresarlo. Hay dos reflexiones. La primera es que seguramente los autores de tales agresiones dirán que Boadella es un fascista, cuando fascistas lo son ellos, porque el fascismo es ir a casa de la gente que no te gusta como piensa. La segunda reflexión es que agredir a Boadella en nombre del catalanismo es, además de fascista, ridículo, porque nadie ha explicado Cataluña con tanto amor y tanta lucidez como lo hizo Albert con su trilogía sobre Pujol, Pla y Dalí. Cualquier fascismo se basa en la ignorancia, también el de los que agreden la casa de Albert y Dolors Boadella. El fascismo de ir a la casa de Boadella porque no te gusta lo que piensa y la terrible ignorancia de no saber que él ha hecho mucho más y mucho más bello por este país al que tú absurdamente crees que defiendes.
Ya saben que pueden volver a escuchar, por ejemplo, este audio y los demás de la programación de la cadena COPE en cope.es.
Y la pregunta que hoy hacemos en cope.es es sobre política, sobre la reunión de mañana entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. A esta hora el 66% de los oyentes no quieren que lleguen a un acuerdo, aunque lo ven difícil. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Miguel dice que Sánchez sabe que es su última carta, y en el Twitter de La Linterna, Salvador comenta que el líder del PSOE aceptará y cederá lo que haga falta con tal de ser presidente del gobierno por un día.
Sofía, si eres tan amable, que sé que lo eres, recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación, los de La Linterna, por si acaso.
Lo intento, pues por si acaso, estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope, y nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios, el 600-544-555, 600-544-555.
8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue abierta la conexión de La Linterna con Internet, con nuestro hombre en la red, nuestro experto en todo lo que pasa ahí fuera, en la economía digital y en lo que se tercie, Alejandro Suárez. Amigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sigue el culebrón sobre el iPhone que el FBI pretende desbloquear, perteneciente a uno de los delincuentes de San Bernardino, que falleció en el tiroteo. Tras pedir a Apple que diera acceso al terminal y la empresa negarse, anoche se anuncia que el FBI renuncia a pedirlo de nuevo, porque ha logrado acceder al teléfono finalmente, acabando así con el mito de que la encriptación de Apple no se podía romper. ¿Cómo ha sido eso?
Pues ha sido el final de una historia que estaba cantada. Lo que estaba cantado es que el FBI acabaría, le interesaba el contenido, como es lógico, de este teléfono móvil. Recordemos que el propietario murió en un atentado terrorista abatido por la policía americana y ha logrado acceder. Resulta que una compañía israelita, que es una filial de otra compañía japonesa de seguridad informática, llamó al FBI y dijo: no se metan ustedes en una batalla legal que no lleva a ningún lado. Esto es mucho más fácil. Ustedes nos pagan una pequeña cantidad, mandamos un técnico ahí arriba. Y aunque Apple dice que para poder acceder al teléfono tendría que crear un software específico para ello y que es imposible, esto en un par de días lo dejamos solucionado. Y efectivamente, esta compañía israelita se presentó allí, ha accedido al teléfono móvil y lo ha desbloqueado totalmente y le ha dado toda la información al FBI, de manera que el FBI ha pegado un sopapo en los juzgados a Apple al decir en público que tienen la capacidad a partir de ahora de, sin ningún tipo de ayuda externa, acceder a todo el contenido de los teléfonos móviles de la compañía.
¿Es legal? ¿Es legal?
Bueno, entiendo que si lo hace el FBI y es un caso de seguridad nacional, es legal.
Sí.
Que esto además a Apple no le viene mal del todo, porque de alguna manera no se ve forzado a colaborar con el FBI, cosa que sería muy mal vista para con sus propios usuarios. Pero por otro lado, todos los que confiábamos, yo entre ellos, en que la encriptación de Apple era la más segura del mundo, eso es algo que ahora queda totalmente en entredicho.
Es decir, que ya pueden entrar en nuestros teléfonos del FBI porque hay una empresa mezcla Israel, mezcla Japón, que sabe entrar.
Sí, y sabiendo que cuando esto ocurre, esta empresa será de oro, porque deben haber tenido desde ayer, yo no sé, pero cientos de miles de peticiones de entrar en teléfonos, y sabemos también que estas empresas privadas, que trabajan muchas veces al límite de la privacidad y de la ley, empiezan ofreciendo servicio a los gobiernos y a las instituciones gubernamentales, pero acaban en un momento dado ofreciéndoselo al mejor postor, a empresas privadas y a otra mucha gente, y cuando alguien descubre que hay una puerta abierta, es cuestión de tiempo que más gente pueda acceder a ella.
Luego había una puerta abierta.
Tal cual.
Tal cual. ¿Tú eres friki de Star Wars?
A mí me encanta.
A ver, ¿qué juguetito nuevo te vas a agenciar?
Bueno, no me lo puedo agenciar, primero porque es caro y segundo porque es poco útil, pero a mí me echó mucha...
¿Qué es el dinero para ti, Alejandro?
También es verdad, verdad. Que sí. No se respire miseria. Pero la realidad es que me ha hecho mucha ilusión saberlo. Tú sabes, las películas de Star Wars, incluso desde la primera, que fue allá en el año 70 y tantos, se comunicaban por hologramas.
Sí.
Salía un holograma con una figura en 3D y hablabas con ella y te estabas comunicando con una persona en otra parte del mundo. Eso que parecía un poco ciencia ficción, hoy en día es una realidad, porque Microsoft, la empresa de Bill Gates, ha desarrollado algo a partir de unas gafas llamadas HoloLens, que son unas gafas de realidad virtual, que permiten, por medio de cámaras, poder hablar con un holograma y comunicarte en 3D con una figura emergente en el aire en tres dimensiones que está en otra parte del mundo.
Bueno.
Esto es un cacharro que todavía es caro, cuesta $3,000,
¿sí?
Y solo se vende a desarrolladores para que puedan crear programas que hagan que sea más útil al público final en los próximos años. Pero es algo que se ha hecho ya una demostración en Estados Unidos, que funciona y que, bueno, acerca más. Ya solo nos queda la teletransportación, que yo creo que sería, bueno, sería ya el acabose.
Vamos a ver cómo sale el invento. A otros, como no les ha, como los de Microsoft, no les ha salido nada bien otro, un robot, ¿no? Les ha salido un poquito rana el robot.
Vaya que sí, la semana pasada Microsoft presentó en sociedad un robot llamado Tai.
Tai.
Y ha durado poco, porque lo han retirado tan solo con 24 horas en la calle.
¿Qué hacía el robot?
El robot era un robot de inteligencia artificial que actuaba, sí, en redes sociales,
sí,
con un target de audiencia entre 18 y 24 años,
sí,
aprendiendo e interactuando con los chavales de la misma edad.
El robot.
El robot.
Correcto.
De manera que abrieron una cuenta en Twitter y el robot hablaba con la gente le preguntaba, sí, el robot iba aprendiendo de la conversación por medio de su inteligencia artificial, y Microsoft 24 horas después lo tuvo que desactivar en un fracaso estrepitoso porque el robot aprendió demasiado de demasiadas bajas pasiones.
Amigo.
Y acabó desactivado por insultos raciales, comentarios sexistas, apología del holocausto, del genocidio.
El robot.
El robot aprendió más de
lo
la
peor.
Cuenta porque hubo gente que le quiso meter ideas un poco extrañas en la cabeza.
Oye, hazme el favor de hacer un avance de un asunto del que tendremos que volver sobre él. De estos bloqueadores de publicidad en Internet que pueden tener consecuencias bastante negativas, ¿no?
Sí, tienen una consecuencia muy negativa porque todo lo que conocemos como el Internet de lo gratis realmente no es gratis, está basado en la publicidad.
Claro.
El acceder a un periódico o a un vídeo en Internet se sostiene porque hay un anuncio que aparece en la página web, si no el costo, sobre todo del vídeo, haría imposible poder verlo. Los adblockers son programas que se instalan en tanto en teléfonos móviles como en ordenadores fijos que hacen que cuando accedamos a estas páginas la publicidad no se muestre. Se muestre como una caja vacía sin contenido. Lo que ha ocurrido es que Google ha empezado a tomar medidas en contra de los adblockers y a la gente que visita YouTube usando un adblocker no le deja ver el vídeo durante 15 segundos para hacerles presentes y conscientes que el bloquear la publicidad va en contra del servicio porque el servicio está basado precisamente en la publicidad.
Y puede suponer el fin de las páginas de contenido gratuito, porque si no hay publicidad habrá que pagarlo de alguna manera, ¿no?
Tal cual, ahora mismo en España entre el 12 y el 13% de la población usa adblockers, que ya es un número importante. En Europa el porcentaje se va hasta cerca del 20%, bueno, y bueno, los anunciantes publicitarios están de uñas y para ellos es un problema realmente importante.
Seguiremos sobre este asunto. Adiós, Alejandro Suárez, experto en todo lo que pasa ahí fuera en la red. Adiós, amigo.
Hasta la semana que viene.
Que tenemos ahora mismo un mensaje urgente de Securitas que trae ya Plenty.
Juan Pablo, en Securitas Direct saben que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa, pero también saben que tienen la única alarma inmune a la inhibición que te protege además de todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando al 900-200-200 o visita securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.